jugó hacia ella en la campaña presidencial y por otras diferencias que también ha habido en esa relación. Y por otro está el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que es militante del Partido Socialista, que muchos dicen que efectivamente hemos escuchado su voz en los últimos días, ha estado en el Congreso para tratar de calmar las aguas, pero dicen que es más bien una acciones más bien tibias las que ha ejecutado él. Todos estos roles, obviamente, que entran al ruedo cuando se está hablando de una eventual futura coalición, que era el deseo que tenía el presidente Boric.
Sí, en definitiva, yo creo que en todo este proceso quizás ha dejado de manifiesto un liderazgo quizás más débil del presidente Gabriel Boric, en consideración de que era bastante clave para este gobierno y para él, ¿no?, como figura política del sector, claro, dejar ese gran legado de una gran alianza de izquierda, que fue la que lo respaldó a él, que también se une detrás de la candidatura de Jeannette Jara, incluso de la mano de la Democracia Cristiana, y por eso incluso ya hay quienes hablan de que este legado o este objetivo finalmente del presidente Gabriel Boric fracasó. Lo decía ayer, por ejemplo, la senadora del Partido Socialista, presidenta del PS, Paulina Bodanovic, planteaba que directamente había un fracaso, lo planteó con otras palabras, pero un fracaso al fin y al cabo de esta idea del presidente Boric de instalar una gran alianza de izquierda. Y también, en el fondo, es un fracaso de lo que planteó en su momento la entonces candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, que también planteaba esta idea de que el legado de toda esa campaña del año pasado también, justamente, era dejar esa unidad en todo el progresismo, una alianza que iba desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y por ende yo diría que también se debilitan estos liderazgos en consideración de este quiebre. Y además, desde el socialismo democrático también han emitido ciertas críticas en privado respecto al rol que ha tomado el gobierno en toda esta crisis. Obviamente llevamos pocos días y todavía se están haciendo algunos análisis al respecto, pero también hay quienes plantean que el gobierno, más que aportar a que esta crisis pase, ¿no?, o más bien volver a la unidad de todo el sector, se ha mantenido bastante distante. Y han sido figuras más específicas, como por ejemplo la del ministro Álvaro Elizalde, las que han entrado al debate, pero que el gobierno se ha mantenido más al margen. Lo que dicen en el sector tampoco es que aporte mucho a que finalmente se concrete esta anhelada unidad, que ya hay quienes plantean que directamente no va a poder ser. O sea, ya hay varios que hablan de dos grandes bloques opositores al gobierno de José Antonio Kast.
A ver, claro, lo que pasa es que no está a la vuelta de la esquina el poder que une a mucha fuerza a la hora de acceder al poder. Ahora van a estar en la oposición. Pero también no se va a depender del gobierno de Kast. El gobierno de Kast puede dar los pasos suficientes, digamos, para generar unidad de toda la oposición, a lo menos frente a algunos proyectos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que las diferencias políticas están, siempre han existido, y en algún momento son capaces, digamos, de convivir. ¿Qué es lo que pasa con Jeannette Jara, no? O sea, finalmente Jeannette Jara, que está reflexionando sobre si sigue militando en el Partido Comunista, si él en la campaña se define como socialdemócrata, no puede seguir, y si de verdad ya se siente socialdemócrata, eso es incompatible con militar en el Partido Comunista, es así de simple. Entonces podemos poner en Jeannette Jara, en esa contradicción personal, bueno, las diferencias que hay una coalición más amplia, ¿no? Son distintos. La pregunta es si hay capacidad política para articularse y trabajar juntos. Por ahora, claro, abandonando el gobierno y dejando por lo tanto el poder que lo unía, la situación se vuelve más compleja nomás.
Ahora, eso es bien teórico, porque hablábamos con Gaby en algún momento en los pasillos en relación a la amenaza del Partido Socialista de irse del gobierno, lo que implicaba dejar los cargos.
No sé.
Y eso no pasa, no es primera vez que un partido amenaza con irse de la administración, pero dejar los cargos.
Pero
nunca.
Más increíble, porque el Partido Socialista reprocha al Partido Comunista del Frente Amplio de ser poco leales con el gobierno, por el caso este de la ley Nayín Retamal, ¿no? Entonces también es, me voy porque yo soy más leal.
¿Cómo? No, sí, pues es muy raro.
Es raro, o sea, si soy el más leal, me quedo, pues.
Pero por último, para marcar un punto, decir, ¿sabes que en realidad ya no aguanto más, me voy? Tampoco, porque implicaba, como decía, sacar a muchas personas del partido que están dentro del gobierno central, o como se quiera leer, el aparataje público, Gaby.
Sí, lo que comentábamos ayer, ¿no? Que también surge esta, por así decirlo, teoría o quizás declaraciones más en privado por parte de personeros, por ejemplo, del Frente Amplio, que apuntaban a que con esta discusión y con esta decisión del Partido Socialista, lo que en realidad estaba buscando esa colectividad era más bien marcar cierta distancia con el Frente Amplio y el Partido Comunista, ya directamente una excusa, decían algunos desde el Frente Amplio, para generar estos dos grandes bloques opositores e instalarse ellos como una izquierda más moderada en comparación al Partido Comunista y al Frente Amplio. Y también todo esto, recordemos, se da en medio de un debate por quién va a tener finalmente la hegemonía en una futura oposición. Que ahí también hay un debate, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que son hoy día las colectividades más grandes del bloque, con la mayor cantidad de militancias, y que también probablemente van a tener ciertas disputas o discusiones en el futuro gobierno de José Antonio Kast por justamente el liderazgo de esta alianza opositora, que probablemente termine dividiéndose en dos grandes bloques.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenos días.
Chao, Gaby, hasta pronto. A ver, hablábamos de Jared Jara y su reflexión en la que dice está respecto de su militancia en el Partido Comunista, pero hay otros problemas en ese partido. La filtración de una carta enviada por ministros que militan en el Partido Comunista a la cúpula de la colectividad contra el exalcalde Daniel Jaue ha generado molestia ahora en el Palacio de la Moneda.
En el propio partido llamaron a abordar el episodio con cautela y a resolver las diferencias en las instancias internas correspondientes. Nos informa Francisca Cárez.
Molestia generó al interior del gobierno, especialmente entre los ministros militantes del Partido Comunista, la filtración de una carta interna enviada a la dirigencia del partido en contra del exalcalde Daniel Jaue. El documento remitido al Tribunal Supremo del PC y que, según fuentes de la radio, fue redactado por el ministro de Justicia Jaime Gajardo, cuenta además con la firma del ministro de Educación Nicolás Cataldo y de la ministra vocera Camila Vallejo. En la misiva, los secretarios de Estado cuestionan las declaraciones del ex jefe comunal, quien ha acusado al ejecutivo de ser cómplice de su situación judicial en el marco del caso Farmacias Populares, solicitando que se evalúen eventuales sanciones a nivel partidario. Tras la filtración, la ministra Vallejo evitó referirse al fondo del documento y enfatizó en su molestia por la forma en que este se hizo público. Pese a que ninguna autoridad de Estado ha querido profundizar en el contenido del documento ni en sus consecuencias internas, quien sí abordó el tema fue el diputado comunista Luis Cuello, quien señaló que este tipo de situaciones deben ser analizadas por las instancias correspondientes del partido.
Yo prefiero no hacer una calificación, sino solo tener la aspiración de que cuando existan diferencias de opinión entre militantes, esto se procese.
En tanto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó que se trata de un asunto de carácter privado, expresó confianza en el actuar de los ministros y llamó a no mezclar los planos entre partido y gobierno.
Yo asumo que los ministros son personas con mucha madurez, pero yo no quiero pensar que es el gobierno el que está opinando. Todo lo que pase aquí es una especulación que no contribuye en nada y que es imprudente, que no tiene el respeto debido.
En tanto, desde la oposición, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, sostuvo que este episodio vuelve a dejar en evidencia el desgaste de la coalición de gobierno.
Ayer vimos al Partido Socialista como se alejaba, hoy día son otros ministros los que se quejan del Partido Comunista. Es una coalición que duró tanto como duró su gobierno. Creo que están en la decadencia.
Un cruce que no es nuevo entre Daniel Jaue y el Ejecutivo. El episodio más reciente fueron las críticas del exalcalde contra la ministra Camila Vallejo por sus declaraciones sobre Venezuela, un antecedente que se suma al conflicto que ahora deberá ser zanjado por el Tribunal Supremo del Partido Comunista.
9:09.
En una sesión extraordinaria realizada el pasado miércoles, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana aceptó la renuncia del senador Francisco Buenchumilla a la presidencia de la colectividad.
Sin embargo, en la misma instancia, la colectividad rechazó las dimisiones de las vicepresidentas María Elena Villagrán y Ana María Hernández.
Con esa decisión se evitó un vacío en la mesa directiva y se aseguró la continuidad administrativa y política del partido, de acuerdo con los estatutos de la tienda.
Con la salida formal de Buenchumilla, el hasta ahora presidente subrogante Óscar Ramírez asumió como el timonel titular de la falange, dando continuidad al proceso electoral interno que se encuentra en desarrollo.
Ramírez sostuvo que el Consejo actuó con realismo y responsabilidad política, con el objetivo de asegurar la continuidad de la Democracia Cristiana.
Esto con el objeto de dar continuidad administrativa y política al partido y así poder continuar con el calendario electoral de renovación de mesa nacional que ya se tenía propuesto por la actual directiva.
La Para Democracia Cristiana inició el 11 de enero la elección de sus directivas comunales, regionales y delegados internos dentro de su proceso de reordenamiento orgánico.
Ahora el partido se prepara para una elección interna marcada por la tensión generacional y las distintas visiones del futuro del partido, sobre todo de cara al nuevo ciclo político.
Aunque existe consenso en que la presidencia debería recaer en alguien menor de 45 años, aún no hay claridad sobre quién logrará consolidar el apoyo suficiente.
Entre los nombres que han circulado aparecen el del actual diputado Héctor Barría, el del diputado electo Cristian Mella, el del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, y el del consejero nacional Cristian Nicolás Preus.
Sin embargo, hay sectores del partido que consideran la posibilidad de que la actual secretaria general, Alejandra Kraus, se postule representando un ala de la DC favorable a mantener alianzas con el oficialismo.
El diputado Héctor Barría comentó que todos deben estar disponibles, especialmente ahora que se están consolidando un nuevo centro progresista alejado de los extremos de la centroizquierda.
Debemos también mantener vigente la Democracia Cristiana con una nueva mirada, con un énfasis en las nuevas generaciones, tal como lo mandató el expresidente Francisco Huenchumilla, darle proactividad, cada cosa a su tiempo. Disponibles todas y todos.
Hay que decir que con todo esto, la futura directiva de la Democracia Cristiana va a enfrentar el desafío de recomponer la confianza interna, fortaleciendo el diálogo entre distintas corrientes y asegurando la participación de todas las generaciones dentro del partido.
Y La Moneda prepara un hito comunicacional para resaltar la reforma de pensiones, un proyecto que pretende instalar como el gran legado de la administración del presidente Gabriel Boric.
Es una actividad programada para hoy viernes en la comuna de Quinta Normal y, según se ha sabido hasta ahora, está convocada la ex ministra, ex candidata presidencial Janet Jara y también el ex ministro de Hacienda Mario Marcel, figuras que fueron claves para lograr esa iniciativa.
Se trata de un hito relevante y clave para el gobierno ante el afán de instalar el denominado legado del presidente Boric, que incluirá despliegue de ministros en terreno para reformar el diseño de la moneda.
Y frente a este escenario, el propio jefe de Estado resaltó la reciente aprobación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados. A juicio de Boric, es un gran avance en reconocer esa labor en el país.
La ley que crea el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, que reconoce a todas las personas el derecho a cuidar, a ser cuidados y que establece el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado. Cuidar es trabajar. Durante mucho tiempo eso no se entendió.
Consultada la ex candidata presidencial y ex integrante del gabinete del mandatario, Janet Jara, esta coincidió en resaltar la reforma de pensiones, pero reconoció que también hubo deudas pendientes.
Yo creo que hay materias en las que se logró avanzar contundentemente. Me siento muy orgullosa además de haber podido liderar varios de esos temas como la reforma previsional. Pero sin duda también hay deudas y eso es parte de cómo se avanza en nuestro país.
Los avances o logros del gobierno también fueron analizados en el Congreso con miradas bastante dispares.
El diputado de la oposición, Miguel Mellado, ironizó con la idea de La Moneda de instalar los legados del presidente Boric.
No hay legado y lo que están tratando de armar es un legado pegado con scotch que no va a llevar a envejecer bien a este gobierno.
Opinó también el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Él dice que la reforma de pensiones es el gran legado del presidente Boric, pero acusó lentitud en implementar políticas públicas.
Sin lugar a dudas, la reforma de pensiones es el gran legado del gobierno. Si el gobierno hubiese tenido la capacidad de hacer las cosas con antelación y no haber perdido todo el año 2022, probablemente en otros temas también la gente hubiese visto avances.
Se espera que hoy autoridades de gobierno se desplieguen con motivo del hito de la reforma de pensiones, donde también va a participar el presidente de la República.
Parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional e incluso de Republicanos que están pidiendo al Ejecutivo que ponga urgencia de discusión inmediata a la reforma al sistema político para que se pueda despachar complementariamente con el proyecto de La Moneda.
La iniciativa de los senadores de la Comisión de Constitución del Senado, que establece el controversial umbral del 5% para la existencia de los partidos políticos, fue despachada en septiembre y en todos estos meses no ha contado con la urgencia del gobierno.
Por otro lado, el proyecto del Ejecutivo se votará hasta total despacho el próximo lunes en la Comisión de Gobierno Interior, luego de que se le estampara una urgencia de discusión inmediata.
En las oposiciones se están presionando a La Moneda para que busque el avance simultáneo de ambas medidas o, de lo contrario, no respaldarán el proyecto de ley de la administración Boric.
El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dijo que ya han pedido formalmente al gobierno acelerar ambas iniciativas, incluso recordando que la primera semana de marzo el actual Congreso todavía puede votar la iniciativa.
El gobierno tiene una oportunidad antes del 11 de marzo, de hacer una reforma al sistema político largamente esperada. Le queremos pedir al ministro Elizalde que le ponga en discusión inmediata.
El discurso del Partido Republicano siempre ha sido que este no es un tema tan relevante para los chilenos como los problemas de seguridad, economía y migración, calificando la discusión como una pérdida de tiempo.
Sin embargo, desde la elección de José Antonio Kast han cambiado ligeramente el tono. En la Comisión de Gobierno, José Mesa apuntó a que es un debate necesario, que se tiene que buscar la cifra de afiliados a partidos que permita poner un estándar alto, pero al mismo tiempo ser realista.
El diputado Luis Fernando Sánchez agregó que hay que buscar un entendimiento y despachar estos proyectos lo más rápido posible.
El desorden que ha existido en los últimos años dentro del funcionamiento de la política es algo relevante, no es una de las urgencias de todos los chilenos, pero es algo que esperamos que se resuelva a la brevedad. Yo creo que tiene que haber aquí un acuerdo. Saquémosla, por favor, rápido.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, participó en un seminario en el que se refirió técnicamente a ambas propuestas en trámite.
La secretaria de Estado volvió a reiterar un punto del gobierno, y es que por ser un proyecto con rango legal y menos quórum, observan que la iniciativa de la moneda tiene mejores chances de aprobarse.
Por contraparte, en contrapunto, la reforma de los senadores no reúne la transversalidad necesaria para aprobar una reforma constitucional.
Hemos priorizado el proyecto del Ejecutivo, va a ser analizado hasta el despacho el próximo día lunes. El tema del umbral del 5% no necesariamente reúne, ¿no es cierto?, la transversalidad que requiere, y por eso hemos puesto el acento en el proyecto del Ejecutivo.
Por ejemplo, el Partido Comunista ha planteado estar de acuerdo con algunos elementos de estas iniciativas, pero no con todos. El diputado Matías Ramírez sostuvo esta semana que las propuestas buscan volver a una lógica binominal y no permitir la creación de partidos nuevos.
Un matiz lo ofreció Luis Cuello. El diputado afirmó que apoyan la norma antidíscolos, la que evita que un candidato electo por un partido pueda después irse a otro sin ninguna consecuencia.
Observo dificultades objetivas para poder avanzar. Hay proyectos que son mucho más urgentes. Nosotros estamos de acuerdo en que existe una norma antidísculo, es decir, que sancione el engaño que comete una persona que se postula parlamentario por un partido y a los dos o tres meses aparece en otro partido.
El proyecto del gobierno, que se votará hasta total despacho el lunes, exige la constitución de un nuevo partido político, tener afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral.
Y además, las nuevas colectividades deberán estar constituidas en al menos 8 regiones, declarar su condena al uso de la violencia y tener representación parlamentaria, así que pretenden recibir financiamiento público.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito $1,006,600.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. Información precisa y plural. Radiograma.
Nueve de la mañana, 20 minutos.
Atención, hay un accidente que mantiene suspendido el tránsito de Vicuña Mackenna al norte desde Diagonal Paraguay. Es un accidente muy grave. Es frente a la Embajada Argentina, colisionó un motorista y un bus. La última información es que el motorista falleció. Y este procedimiento, por lo tanto, se va a extender por horas de esta mañana. Estamos viendo imágenes en directo del corte del tránsito. Vemos un carabinero que está ahí haciendo ese llamado porque el tránsito está suspendido en Vicuña Mackenna, al norte de este Diagonal Paraguay, por este gravísimo siniestro vial frente a la Embajada Argentina. Colisionó un motorista y un bus. El motorista falleció y, por lo tanto, este procedimiento va a durar horas, según lo que nos dicen desde Transporte Informa. Opte al norte por la Avenida Seminario. Nos dicen, además, para quienes van circulando por ahí, esa es la alternativa. Avenida Seminario hacia el norte.
Y fue encontrado con vida y en buen estado de salud el turista polaco que se había extraviado en la precordillera de la comuna de Vicuña. La información la tiene Gonzalo Meri.
Luego de varios días de búsqueda en los que participó un grupo multidisciplinario encabezado por carabineros del GOPE, Montaña y Frontera, Ejército de Chile, Cuerpo de Socorro Andino y un operador de dron de la Municipalidad de La Serena, esta mañana fue encontrado sano y salvo el turista polaco que se había extraviado en las montañas precordilleranas de la comuna de Vicuña, específicamente en el Cerro Quebrada Seca, que posee una altura superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La búsqueda se desarrolló intensamente rastreando el lugar, también con operativos, dada la experiencia de las personas que encabezaban esta búsqueda en el sector, donde primero fue encontrado el campamento donde se encontraba este turista y posteriormente fue encontrado sano y salvo y en buen estado de salud. El turista será trasladado desde el sector fronterizo de Juntas El Toro hasta la ciudad de La Serena en las próximas horas. En La Serena, Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 23 minutos.
Vamos a retomar el contacto con la región de Los Ríos al Tribunal de Los Lagos. Andrea Solís, te escuchamos nuevamente.
Hace minutos comenzó la audiencia de formalización, se retomó esta audiencia acá en el juzgado de garantía de Los Lagos, en presencia, cierto, de los imputados, la defensa también, para ya conocer cuáles serán las medidas cautelares que se van a adoptar por parte del juez de garantía. Pasamos a escuchar en estos momentos lo que está sucediendo en la audiencia de formalización. Escuchamos al juez de garantía, Andrés Riveros.
Se llama comúnmente el cuerpo del delito no dice relación con la materialidad de un cuerpo, sino con la configuración de los elementos del delito establecidos por el legislador y la existencia de elementos de corroboración del mismo, lo que ocurre en la especie respecto de este delito, y en concreto con la entidad que exige la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal. Por último, en relación al delito de inhumación ilegal, feito sonado al artículo 320 del Código Penal, este tribunal estima que se encuentra acreditado de manera suficiente con la entidad que exige esta etapa procesal, toda vez que se cuenta con la declaración del testigo de iniciales BFBB, quien da cuenta que una vez fallecida la víctima, doña Julia Chuñil Catricura, fue tomada por dos personas, siendo un hecho público notorio, que el cuerpo de la víctima aún no aparece. Cuarto, que habiéndose dado por acreditada la existencia de antecedentes que justifica la existencia de los delitos de robo con violencia e intimidación, parricidio e inhumación ilegal, cabe pronunciarse sobre la existencia de antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación en los delitos, por lo cual cabe señalar que en relación al imputado don Javier Troncoso Chungil se comparte la presión del Ministerio Público en cuanto a quien está tapo procesal, con los antecedentes de cargo ya expuestos. Se puede estimar de manera fundada una participación en los hechos en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, bajo la modalidad de autoría material inmediata y directa, en relación a los hechos por los cuales el Ministerio Público ha formalizado la investigación y este tribunal ha dado por acreditados, estando además acreditado el vínculo de parentesco existente con la víctima en relación al delito de parricidio. Que respecto de la participación que se atribuye a los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil en relación a los delitos de robo con violencia, intimidación y parricidio, cabe hacer presente que el Ministerio Público les atribuye participación a título de autores del artículo 15, número 1 del Código Penal, pero en relación a aquellos partícipes que toman parte en la ejecución del hecho, impidiendo o procurando impedir que se evite, fundado en omisiones de actuar, cuestión que no se explica de manera suficiente en relación al delito de robo con intimidación y violencia, que solo puede configurarse bajo una modalidad de omisión respecto de quienes tienen calidad de garantes respecto a la persona de la víctima y un deber jurídico de actuar en protección del bien jurídico protegido. Cuestión que no se ha acreditado durante la presente audiencia, en tanto que en relación al delito de parricidio, si bien se puede predicar en abstracto el carácter de garantes que tenían los imputados respecto de su madre, dado en el vínculo familiar, lo cierto es que esta omisión debe relacionarse con la existencia de un dolo compartido con el autor material y con la acreditación de la posibilidad cierta que tenían los imputados de evitar el resultado buscado por el autor material, lo cual este tribunal estima que no se ha desarrollado de manera suficiente por parte del Ministerio Público en los términos que se exigen.
Momentos en esta audiencia de formalización, escuchábamos al juez de garantía Andrés Riveros, quien ha estado dando cuenta de los antecedentes que se expusieron ayer, ¿cierto?, en este análisis que debió realizar para que ya en los próximos minutos se pueda proceder a decretar las medidas cautelares que se van a adoptar en contra de los tres imputados, hijos de Julia Chuñil, dando cuenta también de los hechos y el delito que se está formalizando en este momento, que es parricidio en contra de su madre, Julia Chuñil Catricura. Nosotros nos vamos a mantener expectantes, vamos a estar ampliando la información a medida que vaya avanzando esta formalización en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.
Y ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, porque hay un balance acerca de incendios forestales y también alerta por altas temperaturas nuevamente en los próximos días. Carlos Godoy, buenos días.
Tal, muy buenos días. En estos momentos es la directora Senapret, Alicia Cebrián, quien está entregando algunas indicaciones respecto a la situación durante el fin de semana, temperaturas de más de 36 grados, lo cual aumenta el riesgo de incendio. Escuchamos parte de sus declaraciones.
Hacer actividad al aire libre, hacerlo con precaución, con protección solar, sombrero, lentes de sol, ropa ligera y de colores claros, además de mantenerse permanentemente hidratados, preferentemente con agua, y de prestar especial atención a aquellos grupos que son más vulnerables a la exposición al calor a las altas temperaturas, como son los niños, las niñas, personas mayores, mujeres embarazadas y todos aquellos que tengan un tratamiento médico o alguna medicación que pueda atender a la deshidratación. Y respecto a incendios forestales, bueno, le voy a dar la palabra al director de CONAF para que pueda entregar un balance y mayores detalles sobre los incendios que tenemos en este minuto en combate. Solo hacer énfasis que desde que inició el periodo de mayor recurrencia de incendio hemos tenido afectaciones a viviendas en un número importante. Son 150 estructuras desde julio en adelante, que es de donde se empieza a medir el periodo, esta temporada 25-26, que han estado afectadas en estos últimos días. Hemos tenido afectación de viviendas en la región de Ñuble, afectación que está en evaluación por los equipos municipales, aplicando los respectivos catastros, de manera de que podamos activar las ayudas tempranas para esas familias y el proceso de rehabilitación. Insistir en que los incendios forestales es una amenaza que podemos evitar en nuestro país, colaborando la ciudadanía con toda la acción que está haciendo el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres a través de sus sistemas regionales. con conductas que impidan que un fuego pueda transformarse en un incendio forestal. Este fin de semana el llamado es a no usar fuego bajo ninguna circunstancia, producto que las condiciones están muy propicias para que una chispa pueda transformarse en un incendio de envergadura. Así que hacemos el llamado a la corresponsabilidad de las personas a colaborarnos en esta campaña de prevención en los incendios negligentes, que son estas conductas de el uso irresponsable del fuego, también son investigados y también son afectos a sufrir las consecuencias.
Eso está pasando hasta ahora acá en Santiago, pero estamos muy atentos a lo que sucede en los ríos. Andrea Solís, nuevamente contigo.
Se ha decretado hace tan solo minutos por parte del juez de garantía Juan Andrés Riveros la prisión preventiva para el imputado Javier Troncoso Chuñil tras acreditarse su participación como autor del parricidio en contra de su madre. En estos momentos continúa en desarrollo esta audiencia de formalización. Hasta ahora reiteramos, se ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil y se está a la espera de las medidas cautelares que se van a adoptar para los otros dos hijos, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Estamos a la espera entonces de lo que decrete el juez de garantía acá en el juzgado de garantía de la ciudad de Los Lagos.
Gracias, Andrea. Vamos a escuchar lo que dijo hace algunos minutos el juez cuando tomó la determinación y la comunicación de dejar en prisión preventiva solo a uno de los tres hijos formalizados de Julia Chuñil. Es Javier Troncoso quien queda en prisión preventiva. Escuchemos lo que se decía hace minutos.
Doña Enestro 39, 140, 141 y 297 del Código Procesal Penal. Se declara que se decreta la medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Y se rechaza la solicitud planteada por el Ministerio Público en orden a decretar la medida cautelar de prisión preventiva en relación a los imputados Janet del Carmen Troncoso Chuñil y Pablo Marcelo San Martín Chuñil, abriéndose debate en relación a la aplicación de medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal.
Esa fue la determinación. Javier Troncoso, quien está acusado de ser el autor material del parricidio de su madre, ha quedado en prisión preventiva, pero sus hermanos, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, no quedaron con esa medida cautelar, que es la más gravosa. A esta hora la audiencia sigue, se está discutiendo con cuáles cautelares van a quedar estas dos personas que ahora están quedando en libertad, pero se está discutiendo esa determinación. Les vamos a estar contando, por supuesto, los detalles.
La radio alerta y oportuna. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
¿Sabías que las algas marinas podrían ayudar a combatir el calentamiento global? En el Centro CAPIA de Investigación Acuícola y Pesquero de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, trabajan en el desarrollo de un aditivo a base de algas para la dieta de rumiantes que ha demostrado, en ensayos de laboratorio, reducir más de un 90% las emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero, impulsando una ganadería más sustentable y con mayores beneficios para las comunidades y la industria. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para apoyar la transformación de Chile hacia la sostenibilidad y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia,
la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI, ¿te sumas?
El precio del dólar subió 1 peso con 70 centavos ayer, cotizándose a 883 pesos con 70 centavos comprador y 884 pesos vendedor. A esta hora el tipo de cambio está en 883 pesos con 60 centavos.
El cobre bajó 0,97% en su cotización en la Bolsa de Metales de Londres ayer, quedó en $5.98 la libra. A esta hora está en $5.93.
La Bolsa de Comercio de Santiago terminó ayer con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 1,17% y el general, el ICPAC, cedió un 1,07%. Wall Street, en cambio, subió. El Dow Jones ganó un 0,60% y el Nasdaq un 0,25%.
¿Qué pasa con el petróleo Brent? Está al alza, 1,22% en la Bolsa de Londres. Está en $64.54 el barril. En Nueva York, el WTI está subiendo 1,32% en $59.99 por barril.
Valor del euro, 1.024 pesos con 78 centavos. Valor del UF hoy día, 39.744 pesos con 55 centavos.
La Comisión de Hacienda del Senado pedirá a los comités de la misma Cámara Alta establecer un cronograma de tramitación que podría convertir en ley el reajuste al sector público la próxima semana.
Mientras el gobierno ratificó que reingresará las normas de confianza legítima en el despido de funcionarios a contrata, senadores abrieron un flanco al cuestionar normas relativas al retiro de trabajadores de la función pública a los 75 años. Nos informa Gonzalo Holguín.
La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta inició la tramitación del reajuste al sector público trazando un cronograma de plazos para que el proyecto se convierta en ley a más tardar el próximo jueves 22 de enero. Se estableció que el próximo lunes Hacienda votará en particular hasta total despacho para que de esa forma la sala de la Cámara Alta pueda votar el martes. Si el miércoles en la mañana la Cámara de Diputados aprueba lo que llega al Senado tal y como está, será ley. Si no es así, lo que se rechace se discutirá en una comisión mixta que se conformará el mismo miércoles en la tarde. Luego vendría el momento de buscar un acuerdo político para sesiones extraordinarias de sala que puedan ratificar el proyecto a más tardar el jueves. La senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, dijo que el 3,4% de reajuste tiene respaldo, pero deslizó que reponer la norma de confianza legítima podría trabar la tramitación.
Todo lo que dice relación con el reajuste está bastante despejado. Todas aquellas otras cosas que han tenido este debate, la verdad es que se ve muy difícil que se puedan aprobar. Ya fueron rechazadas en la Cámara, nosotros ya lo anticipamos en el Senado y esperamos que eso no entrabe la discusión del reajuste propiamente tal.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, insistió en que la propuesta que van a reponer en el Senado no ha sido una norma de amarre. Dice que lo que busca es permitir que funcionarios a contrata con más de 5 años de antigüedad tengan derecho a reclamo ante la Contraloría si consideran que su despido es injustificado.
No me voy a cansar de decirlo, esto no es una norma de amarre. Se logra instalar comunicacionalmente algo que tiene mucha fuerza, pero no necesariamente es cierto. Pusimos que el plazo para acceder a ese reclamo a la Contraloría sea desde 5 años o más.
El 2024 se aprobó una norma que obliga a funcionarios mayores de 75 años a renunciar al Estado. Este año se ingresó la indicación para hacer una excepción con académicos de la educación superior. El senador socialista José Miguel Insulza dijo que tanto la decisión del año pasado como la excepción ahora son actos discriminatorios que vulneran tratados internacionales suscritos por Chile.
Contraria a un tratado internacional suscrito por el Estado de Chile, que dice claramente que la discriminación por edad no es tolerable. Lo que es peor es que este año se está en decisión de excepciones, lo cual quiere decir que es tolerable para algunos, pero no es tolerable para los demás. Ese es un tema que yo voy a hablar con Cancillería.
El comité del lunes definirá el destino del trámite. Ya permitieron que se pudiera comenzar el debate en el Senado sin que pasara por la cuenta de la sala, considerando que el informe del reajuste venido de la Cámara llegó a las 3 de la madrugada de este jueves.
Como una sombra pasa por el Congreso el proyecto de negociación ramal al que se suman nuevas críticas, esta vez de ex autoridades de la cartera, que hoy lidera el ministro Giorgio Bocardo, el Ministerio del Trabajo, calificando la iniciativa como más simbólica que efectiva.
En tanto, el Ejecutivo asume que otras prioridades ocuparon la agenda laboral en estos 4 años, pero confían en haber dejado planteado un debate que esperan trascienda a este gobierno. Nos informa Vanessa Gajardo.
A todas luces, la negociación ramal pasará sin penas ni glorias como un fantasma por el Congreso. Exautoridades de trabajo de distintos colores políticos se cuadran bajo la consigna de que el gobierno solo le hizo un saludo a la galería. Sin embargo, del Ejecutivo apuntan a que es el primer proyecto en esta materia que se presenta desde el año 90 y que al menos sienta las bases para un debate futuro. De las prioridades que ocuparon más tiempo en estos 4 años fue la reforma de pensiones, señaló el ministro Giorgio Bocardo. Pero asegurando que esta discusión puede trascender a un próximo gobierno.
Tú inicias discusiones, por ejemplo, 40 horas partió el año 2017, con mucha resistencia, y hoy día, casi 10 años después, estamos en plena implementación, por lo tanto, a veces hay debates que trascienden a un gobierno, y creíamos que era este un momento para partir ese debate, y en ese marco es que se entiende el envío de este proyecto.
Pero exautoridades comparte la visión de la oposición de que es poco serio el plazo con que llega su discusión, y agregan que no está claro si todos los sindicatos están convencidos de que una sola entidad negocie por ellos. Para Sarko Luksic, ex subsecretario de Trabajo de Michelle Bachelet, desde el punto de vista del dinamismo del mercado laboral, la generación de empleo y la obtención de mayores derechos laborales, este proyecto no aporta. Lo que sí ayuda, dijo, es que haya mayor crecimiento, más trabajo y más poder de negociación de los sindicatos con sus propias realidades, agregando además que no será fácil la relación entre el próximo gobierno y el mundo sindical.
En los gobiernos más de izquierda, por lo general, estos movimientos son más bien pacíficos, tienen poca actividad. No quiero profetizar augurios negativos, pero claramente la historia nos presenta que son gobiernos más complicados.
Y el exministro del Trabajo de Sebastián Piñera, Patricio Melero, dijo que esto demuestra que el gobierno nunca tuvo la voluntad de someterlo a trámite o analizarlo seriamente. Remató diciendo que la iniciativa introduce incertezas al mundo productivo.
La organización sindical es muy importante en un país, pero una negociación ramal, a mi juicio, termina con la individualidad. Al final desprotege a muchos trabajadores o le impone a determinadas empresas una negociación que quizás no se acomoda a las condiciones propias de cada uno.
Con todo, ex integrantes de los gobiernos de derecha e izquierda dicen que se trata de un proyecto de contenido político a destiempo para tratar de dejar contenta a la CUT y a organizaciones del mundo del sindicalismo.
Y las famosas 12 balas de plata es el término que se usa para referirse a una docena de puestos de primer nivel jerárquico y que son regulados por el sistema de alta dirección pública.
Lo hizo el presidente Gabriel Boric cuando asumió en el año 2022 y ahora quien a todas luces será el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, prepara su estrategia para perfilar a aquellos que ocuparán esas vacantes.
Pero ¿cómo se van a realizar estos cambios? Recordemos que existe una facultad excepcional presidencial contemplada en la ley 19.882 que regula la alta dirección pública y que le permite al presidente remover esa cantidad de cargos y al mismo tiempo reemplazarlos sin la necesidad de pasar por un concurso. Y esto ocurre durante los primeros 3 meses de una administración.
Dentro del llamado desafío 90 y la hoja de ruta en materia económica, el gobierno entrante ha dicho que la permisología sería uno de los grandes desafíos y ocupaciones hacia adelante.
En su reunión con la CPC esta semana, Jorge Quirós señaló que no solo van a profundizar en la ya aprobada ley marco de autorizaciones sectoriales, sino que también pretenden llevar a cabo una reforma al servicio de evaluación ambiental.
El diputado de Republicanos, Agustín Romero, apostó por la necesidad de incorporar gente que tenga un nuevo foco, dijo, y con intención de destrabar la pelota del piso.
Existen personas que pueden incluso ufanarse de poder retrasar una inversión 2000 días, o bien que el mismo Estado ponga observación tras observación tras observación, que una vez que se van superando vuelven a salir otras observaciones y finalmente lo que revelan es que no se quiere la inversión.
Una postura similar mostró el senador Rojo Edward, quien incluso planteó la posibilidad de que la cifra vaya más allá de los 12 cargos, manifestando que bajo administraciones anteriores hubo un claro sesgo ideológico, sobre todo en el área de permisos.
Lo que tenemos hoy día, yo creo que no tiene reparación respecto al nivel de atraso que tienen los proyectos y su forma de decisión, que francamente hacen pensar que hay un cartel de intereses detrás de parar proyectos para tener que contratar arqueólogos.
A juicio de este senador, se necesita crear un cargo, dijo él, que se llame algo así como el zar de la permisología y que sea una persona que tenga un asiento en la moneda y hable directamente con el presidente, porque se trata de un tema, dijo, de urgencia nacional.
La ley de empresas de aplicaciones de transporte, también conocida como ley Uber, enfrenta un escenario adverso para entrar en vigencia antes del cambio de mando presidencial.
Especialistas y representantes del gremio de aplicaciones de transportes advierten que lo más prudente sería que la implementación quede en manos del próximo gobierno, de José Antonio Kast. Nos informa Carlos Godoy.
A días del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, la ley de empresa de aplicaciones de transporte, conocida popularmente como ley Uber, permanece entrampada y enfrenta un escenario adverso para entrar en vigencia antes del cambio de mando, pese al impulso que ha intentado darle el Ejecutivo. Por tercera vez consecutiva se declara desierta la licitación para contratar a la empresa que deberá desarrollar la plataforma tecnológica del registro EAT. Sin embargo, la cartera abrió una nueva con la intención de adjudicarla antes del 11 de marzo. En el pasado concurso, la única oferta recibida fue presentada por la multinacional tecnológica Tibit Chile, y su requerimiento fue declarado inadmisible por no cumplir los requisitos técnicos mínimos. Con todo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, es positivo y aseguró que siguen trabajando a toda máquina para dejar la normativa implementada antes de la asunción del nuevo gobierno.
El viernes pasado se subió un nuevo llamado a mercado público para desarrollar esta plataforma que es necesaria para la implementación de la ley. Con Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones seguimos trabajando para que la ley quede operativa en esta administración.
Desde el gremio, Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza IN, sostuvo que lo más prudente ante este escenario es que sea la administración entrante quien desarrolle la plataforma. Sabat sostiene que hay preocupación ante la tardanza por lo enorme de la industria, recalcando que la administración entrante deberá tomar el tema con más responsabilidad.
Aquí hay una combinación de factores: problemas técnicos que no se han resuelto, una falta de decisión política para hacerse cargo del impacto real de la implementación. Por eso creemos que a esta altura lo más prudente es que este tema sea abordado por el próximo gobierno.
Franco Basso, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, destaca la relevancia de la infraestructura a desarrollar, ya que debe ser muy cuidadosa en los datos. Ante esto, señala que evidentemente no hay tiempo de una implementación adecuada antes de finalizar el mandato del presidente Gabriel Boric.
Por cuanto usualmente cuando uno hace algo apurado, termina saliendo mal, y por lo tanto aquí lo más sensato sería de que se detuviera esta licitación, que fuese el próximo gobierno que hiciera una revisión completa de la ley.
Pese a que existe una nueva licitación en curso, al momento no hay oferentes.
La Contraloría General de la República dio el visto bueno al proyecto de ley que obliga a las aerolíneas a entregar la información de identidad de los pasajeros a las policías.
Con esto, la iniciativa, que busca hacer frente al crimen organizado, está en condiciones de ser publicada en el Diario Oficial. Detalles con Juan Peredo.
La iniciativa, originada en una moción de la Cámara de Diputados, modifica el Código Aeronáutico con el fin de detectar y detener a individuos que resulten peligrosos y así prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional. Durante el año pasado, solo el aeropuerto de Santiago alcanzó un flujo total de 26 millones y medio de pasajeros. Por ello, el senador independiente Karim Bianchi destacó la importancia de la iniciativa, asegurando que hoy el crimen organizado se mueve por la vía aérea.
Los delincuentes, el crimen organizado, la droga, se está moviendo por vía aérea. Se hacía necesario también un control preventivo para que las policías puedan identificar si alguien con antecedentes se está moviendo.
En concreto, el proyecto plantea que una vez finalizado el proceso de embarque, todas las aerolíneas que operen en territorio nacional deberán hacer entrega de la información anticipada de pasajeros, el registro de nombre y los documentos señalados en el artículo 90 a las autoridades de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público según corresponda. Además, las empresas también tendrán que informar, a requerimiento de las autoridades, la identificación, el lugar de embarque y destino de los pasajeros que transporte o hayan sido transportados previamente. Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro aseguró que la idea de la iniciativa no es criminalizar a los pasajeros, sino que busca jugar un rol clave en el combate contra el crimen organizado.
Este proyecto no busca criminalizar, pero esto va a una línea sinérgica en el combate contra el crimen organizado.
A pesar de que la iniciativa está centrada en entregar más herramientas preventivas a las autoridades para combatir el crimen organizado, la misma también supone una limitación al derecho a la vida privada y protección de datos personales. Sin embargo, según aclaró la abogada y profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Glorimar León, es la propia Constitución la que avala la limitación de estos derechos, siempre y cuando sea con un fin justificado, como lo es la seguridad nacional.
Pero es importante acotar y aclarar que estos derechos no son absolutos. De hecho, la propia Constitución permite que puedan establecerse restricciones por ley.
Tanto especialistas como desde el Senado han destacado que esta iniciativa se ha implementado a nivel internacional, en algo que busca elevar los estándares de seguridad a un nivel similar al de Estados Unidos o Europa. Ahora, en Chile, el proyecto se encuentra a la espera de ser publicado en el Diario Oficial.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Retomamos el contacto con la comuna de Los Lagos. Allí está Andrea Solís por el caso Chuñil. Andrea, ¿cuáles son las novedades?
Hace tan solo minutos finalizó esta audiencia de formalización en contra de los tres hijos de Julia Chuñil Catricura. Ya lo comentábamos anteriormente, se ha decretado la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil como autor del delito de parricidio. En cuanto a los otros dos hermanos, Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, se había decretado el arresto domiciliario. Sin embargo, la fiscal Tatiana Esquivel apeló verbalmente a esta medida cautelar, lo que ahora deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, esto se resuelve, esta apelación presentada, ¿cierto?, por la Fiscalía, los imputados deberán permanecer en calidad de detenidos en la cárcel de Valdivia mientras esto se resuelve. En cuanto a Javier Troncoso Chuñil, deberá cumplir la prisión preventiva también en la cárcel de Valdivia, y el juez de garantía, Juan Andrés Riveros, levantó la prohibición de comunicarse entre los imputados, dado que ya han sido formalizados. Reiteramos entonces, en el caso de Javier Troncoso Chuñil, fue formalizado por el delito de parricidio, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva que se debe cumplir en la cárcel de Valdivia. Y en el caso de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, se levantó un recurso de apelación por parte del Ministerio Público, lo que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones. Todo esto hace tan solo minutos, cuando finalizó esta audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.
Hola, campeón. ¿Cómo te portaste hoy día? Oye, que estáis callados. Ya, mira lo que te traje del líder. Dice, alimento super premium. ¿Quién va a comer premium? ¿Quién va a comer super premium?
Te presentamos lo nuevo en alimento super premium para tu campeón. Perdón, para tu mascota. Pure Balance contiene pollo fresco, un 60% de ingredientes de origen animal y apoya la salud del corazón, visión, digestión y pelaje de los perros y gatos. Exclusivo en Líder y Líder App, con precios bajos siempre.
Líder.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Buscas una escapada que recargue tus sentidos? Ven a Olmué, la capital folclórica de Chile y reserva mundial de la biosfera. Disfruta de caminatas por el Parque Nacional La Campana, miradores espectaculares, clima templado y la serenidad de sus paisajes. Olmué te espera con actividades para toda la familia. Descubre todos los panoramas en muniolmue.cl.
Primero los repuestos para el motor, después voy por los frenos y en la tarde tengo que correr por los filtros. Uf. ¿Y si mejor compro todo de una en Kaufman?
Feria de Repuestos Kaufman, del 16 al 23 de enero. Miles de repuestos para tu negocio en un solo lugar. Hasta 50% de descuento en más de 11.000 productos seleccionados. Motor, neumáticos, lubricantes, frenos, baterías, filtros y mucho más. Visítanos en todas nuestras sucursales Kaufman a lo largo de Chile y descubre las ofertas que tenemos para ti.
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Tobalaba. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
Oye, tengo el mega panorama. ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¿Otra vuelta en el boomerang? ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¡Súmate al tren del verano en Fantasylandia! Estas vacaciones, parque abierto todos los días. Compra tus entradas en fantasylandia.cl. ¡Fantasylandia
voy! Ya comenzó Ahorro Verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas, cuídate y ahorra. Multiflora Plus, 30 cápsulas a 15.990 pesos. Y Flapex E, 20 cápsulas, 8.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Felipe Tina, buenos días.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Partió en lo formal el año 2026 para Colo-Colo con una victoria en penales sobre Olimpia del Paraguay en la Serie Río de la Plata. Colo-Colo es la tercera participación del equipo albo en este torneo amistoso que se juega en Montevideo y fíjense que sigue invicto. No ha perdido nunca. Colo-Colo en los tres años, un dato positivo bueno, para los hinchas albo para empezar este 2026 con un equipo que mostró un rendimiento aceptable. Con Arturo Vidal jugando como defensor central, algo que no se veía hace muchísimo tiempo. Cuando inicia su carrera en Colo-Colo, Claudio Borghi decía, Arturo Vidal puede llegar a ser el mejor central del mundo. Después jugó como volante con una carrera extraordinaria que en la cancha, por lo menos, no admite cuestionamientos. Escuchemos a Fernando Ortiz, el entrenador de Colo-Colo, a propósito de esta participación de Vidal como defensor central del equipo.
Su juego habla por sí solo. Yo lo único le dije que entienda bien el puesto que hoy ocupa, que sea paciente, más allá de las ganas que tiene siempre de ganar, lo entendió perfecto y es un jugador que puede jugar en cualquier posición.
Porque, claro, uno conoce a Arturo Vidal y esa idea siempre de ir en ataque, de buscar.
Claro, esa competencia que tiene interiormente, jugando de líbero, la tiene que calmar un poco porque es el último hombre y tiene que saber cuándo decidir y cuándo no, que lo hizo, a mi modo de ver, sin analizarlo, lo hizo bien. Una vez que analice el partido, las correcciones no solamente él, sino a todo el equipo van a estar.
En el fondo, un llamado de atención para Vidal, como que se ordene un poquito, que no sea desordenado en la cancha. Alguien cercano al cuerpo técnico de Bielsa me dijo alguna vez que Vidal es tan extraordinario jugador, el único problema es que es tan desordenado que desordena hasta los alemanes. Un poco para graficar lo que es Arturo Vidal en la cancha. Hablemos de fútbol internacional porque finalmente ya es oficial. Felipe Loyola se transformó en nuevo jugador del Pisa de Italia, que dicho sea de paso juega hoy por la fecha 21 de la Serie A ante el Atalanta. En una negociación bien extraña. Tiene que jugar, se pagarán primero $150,000, tiene que jugar tres partidos. Luego de esos tres partidos, el equipo italiano pagará el resto. Hay un porcentaje también que le corresponde a Guachipato, es una repartición bien extraña de los dineros para la salida entonces de Felipe Loyola al fútbol italiano. Esto decía en la despedida del cuadro de Independiente.
Contento por este pasito. Es algo que cuando decidí venir a Independiente vine con el objetivo de como jugador seguir creciendo. Fue un año y medio hermoso, viví muchas cosas espectaculares dentro del club. Muy contento por el paso que tuve acá.
Pilotos y máquinas al máximo en Biobío Rally Dakar 2026.
Hablemos de la etapa 12 del Dakar, la penúltima. Esto termina mañana, 311 kilómetros entre el Ñaquillá y Yambú, que es donde todo empezó en esta versión 46 del rally más exigente del mundo. Por ahora, el único chileno que ha marcado su final es Ignacio Cornejo, quien en esta etapa llegó décimo y está séptimo en la general. La pelea, eso sí, está en las motos. En el primer lugar entre Ricky Brabher, el norteamericano, que es primero, sobre el argentino Luciano Benavides, que era el primero hasta ayer. Están a solo 3 minutos y 43 segundos con una etapa por delante en una definición que seguramente será apasionante mañana en la última etapa